¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Paso. Estamos en Onda Madrid, en el 101.3 o bien en el 106 de FM. Llegaremos casi a las 3 de la madrugada hablando de música, hablando de rock and roll y en una noche muy especial, puesto que nuestro programa se lo vamos a dedicar a un amigo nuestro fallecido el pasado mes de junio, que formó parte del alma de Malasaña en aquellos benditos años 80 y 90. Y por ese motivo vamos a hacer un programa dedicado a Rafa Fustes. Serán 2 días de conciertos en la Sala El Sol, el martes día 18 y el día 19, con un cartel espectacular que esperemos os llame la atención para poder ir al concierto y así poder ayudar también a nuestra amiga Monse, viuda de Rafa, que también tiene 2 hijos. O sea que animaros porque os necesitamos para este martes y este viernes día 18 y 19 en la Sala El Sol. Well, I watched from my window for a week or month or more, till I heard from an old acquaintance that my chance had come. He said it ain't the kind of party where they kick you at the door and they leave you in the gutter, can't remember what you've done. Traffic piles up in the city, we can lurches into gear. Got that Friday 7:30 feeling in my bones. Hemos comenzado el programa recordando a Annie Traubel, como recordamos a Rafa Fustes o Rafa Flamingo en esta noche de hoy. Era uno de sus grandes autores favoritos, un enamorado no solo del blues, también de la New Wave. Él estuvo escuchando música durante toda su vida y hoy nos hemos juntado aquí una serie de amigos que íbamos al Flamingo, evidentemente. El Flamingo formó parte de la historia y forma parte de la historia de Malasaña, como han formado parte bares como la Vía Láctea, como la Vaca Austera y un larguísimo etcétera de bares que se fundaban en los años 80 y los años 90 en ese barrio del centro. Entonces esta noche aquí nos hemos juntado, pues está José L. Santiago con nosotros. Buenas noches, José L.
Muy buenas, Manolo.
Muy buen amigo de Rafa. De hecho, los enemigos pasaban muchas horas nocturnas en el Flamingo. Está también Manolo Ubi. Buenas noches, Manolo.
Buenas, buenas.
Una alegría volver a verte, de verdad. Manolo también fijo del barrio y fijo de sus amigos, por supuesto. Y está esta noche con nosotros, que para mí es una auténtica alegría el volver a recibirlos con los brazos abiertos después de casi 25 años, tal vez.
Menos.
Ya, lo dejamos así, ¿no?
21.
21. Pues aquí están los Vancouvers. Los Vancouvers que ahora nos explicarán si han vuelto por una buena causa o han vuelto porque hay un futuro en los Vancouver. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches, Manolo.
Qué gustazo oírte, de verdad.
Igualmente.
Y Juanito Santaner, un gustazo volver a tenerte aquí en el programa.
Un placer,
sí. Y pensar que esto puede tener futuro, Juan, lo de los Vancouver.
No tengo ni idea.
Marta lo mira con una cara como diciendo, ¿qué pasa aquí? Yo tengo muchas cosas que hacer por en medio, no sabemos
no,
si...
que fluya. Nos
que vaya saliendo,
mucha
¿no?
mucha ilusión para esto, para veros a todos otra vez. Yo estaba muy alejada de todo y la verdad que es una cosa muy bonita y, bueno, pues ya se verá.
A ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale este martes y a ver si a partir de ahí podemos hacer algo con los Vancouver, ¿no? Han pasado muchas cosas desde los Vancouver.
Sí, concierto homenaje.
Concierto homenaje. Juan, ¿qué recuerdas de Rafa?
Wow. He estado escribiendo estos días y ya lo he publicado por ahí un montón de cosas sobre él y la verdad es que es con quien aprendimos un montón de cosas. Yo personalmente, mucho de música y además a pinchar. Yo empecé pinchando allí y pinchaba muchos días con él. Lo he hecho mucho de menos en todos los sentidos porque no fue solo en el Flamingo, sino que fue también en el Sol de Mayo, fue también en la Costera. Fueron muchísimos años fundamentales para nosotros. Luego lo escribí el otro día, creo que en el Flamingo es donde he conocido a más gente y donde he visto más veces amanecer. Y no se me ocurre mucho más que contar porque era increíble verle salir de la barra, hablar contigo y hacer percusiones con las
brechapas.
Con las pinzas de hielo, que era impresionante, era una habilidad extraterrestre que tenía. Que hacía solos de batería con las pinzas y el cubo de los hielos.
Y luego acompañaba todas las canciones que sonaban, ¿no?
Sí.
Porque tenía esa facilidad para...
En nuestro caso, además, tocó la armónica en dos canciones.
Sí, es verdad.
Grabadas. Tanto el segundo como el
tercer
disco. Porno es una de ellas, exacto. Y la otra
la
es...
La TV.
Eso es. Dos canciones nuestras. Y en directo también tocaba cuando podíamos en Madrid y eso. Es decir que...
Que además bueno. A la primera, qué tío, ¿eh? Venía y a la primera, porque nosotros a veces teníamos que repetir.
Pocas, pocas. José también grabó y hizo dos tomas también.
Sí, dos me tomas. De aquella guitarrilla.
Sí, sí.
Fueron dos LPs estupendos aquellos, ¿no? Marta, aquellos álbumes que publicasteis con Scott McCoy, con Alex Chilton, eso es una cosa...
Y con Mike Mariconda.
Y con Mike Mariconda, cierto, cierto.
Y Paco Loco, los cuatro.
Nos hemos reunido de gente fantástica.
Muy buena. Yo es que esos álbumes los recuerdo con muchísimo cariño. Cuando se separó la banda me dio mucha pena. ¿Qué vais a hacer el martes? Porque os reunís después de tantos años, vais a cantar canciones de vuestro repertorio, evidentemente, pero a lo mejor hay alguna sorpresa, no lo sé.
Claro, no. De momento no hay sorpresas preparadas, siento decirlo, porque es que nos ha pillado así cada uno por un lado, nos hemos reunido a ensayar nada, pues tres o cuatro ensayos nada más, no ha dado tiempo para componer nada.
¿Quién está en el grupo ahora mismo, aparte de vosotros
bueno,
dos?
Bueno, Ángel, por supuesto.
¿Angelito?
Ángel es fijo, nosotros, Juan, Ángel y yo somos inamovibles, sin cualquiera de nosotros tres no hay mancomunidad.
No funcionaría.
Y tenemos la suerte de que ahora Kiki puede tocar con nosotros.
¿Kikillo?
Sí. Fenómeno. Flaminguero, como vamos, como 100%. El que más.
Bueno, de hecho le conocimos siendo camarero del Flamingo,
claro,
ya para rematarlo.
Claro, nos lo
porque
recomiendo.
Rafa lo trajo de Valladolid con 18 añitos.
Vamos a recordar que Kiki, batería Kiki, el hermano de Bruno, el niño, que son dos de los mejores baterías que tiene este país y que dan una contundencia impresionante y un sonido extraordinario. Escuchamos una cancioncita de los Vancouver para recordar quiénes eran los Vancouver y qué son los Vancouver todavía. Ese es Graham Parker, los Vancouver, pone los Vancouver fue abajo, ponemos una cancioncita de los Vancouver, de aquellos LPs que se publicaron en aquella época. Este era el rey del desastre. ¿Quién era el rey del desastre?
Marta.
Sí, pues si lo sé, lo he olvidado.
Bueno, en realidad creo que Marta hablaba de que muy mala suerte y cosas que te pasaban todo el rato. Y la ley de Murphy, digamos, por
la ley,
alguna forma.
Un gafe, ¿no? Que
exacto,
se dice un
exacto.
Gafe. Pues estos eran los Vancouver. ¿Qué año era esto? ¿92?
90.
¿90?
No, 92.
No sé, es el último.
Esto es del...
Hemos venido siempre para la entrevista, somos King Disasters a tope.
Es el tercer disco y es del 94.
El del 94.
A suerte, Cookies.
Juan, gracias.
Es. Vamos a verlo. Bueno, el rey del desastre, con un batería excepcional como es José Bruno el Niño, dando una lección magistral de cómo es tocar la batería. Martita con esa voz maravillosa y esa presencia en el escenario. Tenéis que verla, ¿eh? Tenéis que verla. Y Juanito, que estamos encantados de que estén aquí esta noche realmente, porque me recuerda un poquitín a aquellos programas que hacíamos en los años 90, que nos divertíamos, que merendábamos, que hacíamos lo que hiciera falta en nuestros programas. Seguimos recordando a nuestro amigo Rafa Fustes, y estaré pesado hasta que llegue el día 18 y 19, porque os tengo que recordar que se va a celebrar esos dos días ese homenaje a Rafa. Nosotros estamos recordando la figura de Rafa y un poco uno de los bares por los que no solo pasaron los Vancouver, los enemigos tenían allí casi el cuartel central. Allí nos encontrábamos casi todas las noches a José L., a Fino, a Chema menos, la verdad. Yo creo que Chema salía un poquito menos, ¿no?
Chema era más de Barrio Pilar.
Más de Barrio Pilar, exacto. José L., buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Cuando se murió Rafa, ¿sabes qué canción oí?
¿Qué canción oí?
Tuya.
¿Mía? Yo no escucho canciones.
Antonio.
Mías,
Antonio.
Ah, bueno, pues...
Antonio, no sé por qué, porque además Antonio era un músico gaditano, amigo de José L., que murió también cuando era muy joven todavía, y José L. lo compuso una gran canción, una canción maravillosa.
Sí, además tiene su conexión con Rafa, la canción. Exacto. De Antonio, porque fue Rafa quien me soltó una frase de Antonio, que era, hace falta mucho dinero para poner un bar con tapas, que decía Antonio con su acento de Algeciras. Y me acuerdo, estábamos de cañas por el rastro Rafa Monse y yo, y me acuerdo de salir disparado, digo, hostia, Rafa, boom. Y, o sea, que la idea me la dio él, ahora que lo dices. Y me fui para casa a trabajar, porque yo por aquella época pensaba que las canciones se me escaparían si no las pillaba.
Se te olvidaban, ¿no?
En el momento. Ahora sé que no hay tanta urgencia y me lo tomo con más calma. Pero entonces salí disparado, ¿no? Y estaba de bar, digo, pues que se me ocurrió una cosa, venga, boom. Y de ahí surgió Antonio. Pero vamos, yo me acuerdo cuando murió Rafa, me pilló a mí conduciendo, porque yo estaba en Galicia cuando me llamó Montse y me dio la noticia de que era inminente la cosa, y mi intención era ir a Asturias. Entonces, y no sé por qué, lo que estuve pinchando fue el Deserter Songs de Mercury Rep una y otra vez. No me pregunté por qué, porque no tiene mucha conexión tampoco con el tema, pero se me ha quedado asociado. Y resulta que el mismo día que tocamos, toca Mercury Rep el Deserter Songs entero en no sé dónde.
Es verdad que estuvieron tocando.
Y digo, anda, coño, fíjate. ¿Qué intuición tiene la vida de vez en cuando?
José, Flamingo fue uno de nuestros bares de Malasañero, ¿verdad?
Sí,
digo nuestro porque yo me incluyo también dentro de toda esta historia.
Tú tenías tu silla ahí también.
Yo tenía mi silla, sí, señor.
Porque nosotros íbamos a la hora de digamos, de los parroquianos, ¿no? Luego ya llegaba la hora del mogollón y la verdad que la transición se hacía con una agilidad pasmosa, ¿no?
Es verdad que nos juntábamos antes de que viniera toda la gente, allí nos sentábamos.
Sí, para calentar motores, digamos.
Para calentar motores. Sí. Luego nos íbamos esparciendo por nuestros sitios, ¿no? Pero yo siempre recuerdo además a José Le, uno de nuestros días favoritos, José Le, de la semana era el domingo.
El domingo, claro que sí.
Que era cuando salíamos los que no salían nadie ya, ¿no? Los profesionales. Salíamos allí los domingos que teníamos aguante todavía.
Me acuerdo,
¿no?
Muchos martes, muchos miércoles.
También, sí, señor. Muchos lunes,
Es cuando estábamos los parroquianos, exactamente.
Pero es que los parroquianos abríamos los bares los lunes, los martes, los miércoles,
correcto,
los jueves, los viernes, los sábados y los domingos.
Y mira qué guapos estamos.
Luego llegó el acoso que sufrimos por parte del Ayuntamiento de Madrid durante aquella época.
Eso es.
Que la policía municipal no paraba de molestar a los bares para que cerrábamos a no sé a qué hora.
Porque también contaba primero que no había dobles puertas, porque ahora el Flamingo es como la mitad, pues tiene la doble puerta.
Es verdad, es verdad.
Esa doble puerta que quitaba la mitad del bar.
Es verdad.
Y luego el tema de los horarios, que sí. El horario era una cosa muy relativa.
No, el horario nadie lo cumplía prácticamente antes.
Claro.
O sea, y además nadie se pasaba por allí.
Y dependía de quién estuviera, quién no estuviera, y si te parecía seguir o no. Vamos,
sí.
Cuando he dicho lo del amanecer, es por el amanecer.
Sin duda alguna. Yo creo que hemos visto varios amaneceres, Sí. Vamos a escuchar, Antonio, por favor, la canción de Los Enemigos. Escuchad la letra. Antonio, vuelvo a repetir, era un amigo de José Le, gaditano, ¿verdad?
De Algeciras, era un gran músico de estos intuitivos, una bestia del escenario. Y bueno, le dio tiempo a publicar un disco que, bueno, pues no llega a cazar la fuerza que tenía Antonio. Entonces, no sé, yo cuando se nos fue tan rápido, yo hice muy buenas amigas con él y se suponía que iba a haber tocado en ese disco. Pero las canciones que a mí me enseñó Antonio resulta que no eran las que iba a grabar, las tenía nuevas. Dice, es que tenía muchas ganas de enseñártelas, tío. Y me parece que canto una estrofa o dos. Y estábamos esperando pues para grabar las maquetas para el siguiente, cuando ya pues le pasó de esto que se fue. Y fue una verdadera lástima, porque yo no sé lo que hubiera hecho este hombre. Era de Algeciras, era una verdadera fuerza de la naturaleza, no paraba quieto, era un puro nervio de estos. Y no sé, tenía una mezcla ahí de entre flamenco, rock, punk, blues, que era muy, muy, muy personal. Y el disco, ya te digo, tiene una producción un poco blandita que no llega a captarlo, ¿no? Y bueno, pues es una lástima, entonces ahí queda. Yo lo que intenté fue hacer una canción que pudiera haber escrito él.
Ajá.
Era un poco el planteamiento. Y la idea, ya te digo, porque siempre hay una frase madre, digamos, que a partir de ahí ya pues tiras y escribes una canción. La frase madre me la dio Rafa.
Pues la abordaste, José Le. La canción la abordaste, ¿verdad? No, es que es una auténtica realidad. Una de las grandes canciones que tiene la música española es este Antonio, escrita por José Le Santiago, interpretada por Los Enemigos.
Y por supuesto no por el mismo trágico, claro.
Me ha dicho el Antonio que hoy no va a cantar, se le habrán quitado las ganas, que no va a cantar. Hoy no canta el Antonio, ¿quién nos va a cantar? Ay, Antonio, coño, ¿quién nos va a cantar más nada? Esto es lo que me ha dicho, y me lo ha dicho desde el mar. Y me ha dicho el Antonio que aún tiene sed, y que aún le queda el capricho de montar un bar. Ay, Antonio, los bichos que hay en el mar no toman cañas ni con pincho, y tú quieres montar. dejar un bar en el fondo del mar. ¿Cómo vas a montar un bar? Y me ha dicho el Antonio que allí también hace falta mucho dinero para montar. Usemos la puerta de atrás y que mira otro lo prefiere para variar. Un bar en el fondo del mar, sopita de sal, ahora picas más. Puta del sol, amante del viento, fosa común, vomítalo. Estrecho no hay derecho ni hay reloj, vomítalo. Guardián de las plumas al pimentar, es que no tienes bastante de él. Con su dolor, chochito del mundo, que más quieres tú, el día que sus cenizas canten, no será. Se le habrán quitado las ganas, que no voy a cantar más nada. Si hoy no canta el Antonio, ¿quién nos va a cantar? Ay, Antonio, coño, ¿quién nos va a cantar más nada? Y esto es lo que me ha dicho. Me lo ha dicho desde el mar. Y me ha dicho el Antonio que allí también hace falta mucho dinero para montar un bar. Y me ha dicho que usemos la puerta de atrás. Y mira, yo lo prefiero para variar. Pimenta, es que no tienes bastante con su dolor. Chochito del mundo, ¿qué más quieres tú? El día que sus ternitas canten, no será por ti. Me ha dicho que usamos la puerta de atrás y bien mirado yo lo prefiero para variar un bar. Me ha dicho el Antonio que allí también hace falta mucho dinero.
Preciosa canción, maravillosa canción, Josele, este es nuestro Emi. Tititín. Me parece una de las grandes canciones surgidas aquí en nuestro panorama español musical y es una canción que hay que tenerla en cuenta para toda la vida. Josele, ¿cómo están los enemigos ahora? ¿Dónde está Fino con ese disco nuevo que ha sacado? ¿Por dónde anda?
fino, como siempre, como Speedy González, para arriba y para abajo.
Para arriba y para abajo, ¿no?
Y con su disco nuevo, que es un disco precioso.
Muy bonito, verdad, muy bonito. Lo estuvo aquí presentando. ¿Sí? Muy bonito, sí, sí, muy bonito. Y cantó algunas canciones.
Ah, pues muy bien. Y nada, pues está liado presentándolo por aquí, por allí, para arriba y para abajo. Y nos volveremos a juntar. Hemos quedado en vernos a final de noviembre.
A final de noviembre, o sea que el año que viene puede haber algunas cosillas.
Sí, la intención es hacer algún temilla nuevo y grabarlo y todo eso. Yo tengo ya escrito material y a ver si puede ser. No sé si no sale un LP, porque salga un LP, qué más da. Pero salga algo nuevo.
Yo siempre a José le hago la misma pregunta. A mí José le me encanta cómo escribe. Su padre también escribía muy bien. José le, un librito. ¿Cuándo tenemos un librito?
A mí me gusta escribir canciones. Me gusta
solo canciones.
Bueno, no sé.
Algo de ficción, un libro de ficción, imagínatelo.
Mira, a mí me divierto mucho haciendo canciones y le dedico muchas horas también y me lo paso muy bien. A mí lo que me gusta es que las palabras bailen. Y bueno,
y que tengan música.
Sí, lo único, bueno, pues está haciendo alguna columnilla para El País hace un par de años y le está cogiendo un poquito de gustillo a la prosa y no sé si me lanzaré algún día, pero de momento a mí lo que me gusta escribir son canciones y estoy así muy bien.
Me parece,
aunque
muy
ahora
bien.
Se venden los libros de puta madre, los libros de música. Entonces, pues es para pensárselo, la verdad.
Ahora se venden más los libros que prácticamente
los discos. No se venden, pero tú sacas un libro de la historia jamás contada de no sé qué y se venden unos churros.
Y yo me imagino que la Sociedad General de Autores estará sudando por lo que va a hacer Spotify, ¿no? Sabes lo que va a hacer Spotify, ¿no? Y le van a dar sus derechos de sus canciones a los propios autores.
Pues harán muy bien, mira lo que te digo.
Sí, yo creo que también, que se van a liberar un poquitín de la esclavitud esa de la SGAE y del pago irracional de algunas cosas.
Porque he visto lo visto.
Exacto. Está aquí Manolo Ubi. Manolo, ¿qué pasa?
Buenas, buenas.
¿Cómo estás, amigo?
Perfectamente.
Ya te veo, canalla. ¿Dónde has estado? ¿En qué última playa has estado últimamente?
La última en Las Palmas.
¿Ah, sí?
Y no de Gramenet.
Un día se fue a Indonesia. Sí, te fuiste a Indonesia, ¿no?
La putada es que ha habido un terremoto que se ha fulminado todo lo que había ahí, en las islillas donde voy yo siempre.
¿Ah, sí?
Pero es más que son una planta y tampoco hay mucho que... Pero ha muerto un montón de gente y espero que no haya muerto ningún amigo mío ahí.
Oh, claro.
Porque ahí tampoco hay mucha chicha, ni mucha limona.
Un día que se fue a Indonesia me trajo una lista de grupos punkis de la localidad. Manolo, allá donde va, ya sabéis que el punky se viste de Manolo, o sea que... Y me trajo una lista de grupos punkis tremenda, tremenda, extraordinaria además.
En la mitad no había quien lo pronunciara.
No, no, imposible.
Es terrorífico.
Imposible. Y Manolo, también habitante de Malasaña, evidentemente. ¿Cómo recuerdas a Rafa?
Pues siempre, mira, yo sé que sí, mi vida ha sido muy rápida siempre. Entonces muchas veces que al tiempo te das cuenta de lo que has vivido después de 10 o 15 años, te das cuenta de lo que has vivido realmente, porque te paras el freno un poquito para reflexionar qué ha pasado, qué no ha pasado en tu vida en 15 años y te das cuenta que es una pasada. Para mí eso, mi vida es una pasada y la gente que he conocido también, y con Rafa siempre así, ahora empecé a recordar noches de Contraclub, que fue la última jornada que tuvo Rafa, que fue que levantó un club de la miseria hacia...
Estaba allí en la calle...
Bailén.
Bailén, exacto. Bailén, sí. Bailén.
El tipo que estuvo fue una maravilla, vamos.
Pero eso era de Calvo Sotelo, ¿no? No lo llevaba...
De Calvo sin pelo. Era de Calvo sin pelo. Y me acuerdo que mientras estaba ahí Rafa, eso era el centro de la cultura en Madrid. Entonces fue Rafa, ya olvídate, era un antro de pijos horroroso, pero vamos, mientras estaba Rafa era una maravilla. Y luego cuando Rafa estuvo en un pueblecito enano perdido en el mundo, que tenía un bar, yo siempre hacía parada antes de ir a cualquier concierto del norte, hacía parada a ver a Rafa porque para mí era energía pura y inyección de vitalidad.
Sí, así es. Rafa pasó por muchísimos bares de Malasaña. Yo la conocí cuando, pues me parece que fue en el año 89, yo trabajaba en la Vía Láctea, pinchaba, lo de trabajar, en fin, pinchaba en la Vía Láctea y de la Vía Láctea me fui a la Vaca Austera porque estaba Rafa, acababa de llegar de Ibiza, me parece que
sí,
era.
Sí, ahí estuvimos unos cuantos.
Claro, José Le también estuvo pinchando en la Vaca Austera.
Claro, yo conocí a Rafa ahí también.
Sí, sí, sí.
El Monty que estaba
Monty,
allí.
Monty, que se fue a Rusia.
Era un día de cada.
Sí, sí. Asturiano Universal de Armas Tomar, que nos contrató unos cuantos para que pincháramos discos.
Estaba previa, el gordo también, Turmis.
Sin previa experiencia ni nada, y estábamos ahí. Ahí nos conocimos unos cuantos, y ahí di mano a todo, yo creo.
¿Te acuerdas de la cabina que había nada más entrar a mano derecha, que era una mierdecita de mesa de madera? Que ahí es donde estaba la cabina del pincha en la Bacostera,
sí,
al principio.
Sí, claro. Pero yo nunca había pinchado, así que me parecía una maravilla.
Sí, 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 sí. Es que la Bacostera realmente, igual que el Flamingo, fueron unos centros neurálgicos del rock and roll.
No había CD ni nada. Me acuerdo el primer CD que pinché, le di la vuelta cuando se terminó. Para ver la cara B, para ver la otra cara.
Pues yo ya me enteré que lo
rebobinaste, ¿no?
Que los bichos estos enormes, que cómo se llamaban, unos que eran como los CDs, pero
sí,
enormes.
No, esos eran cartuchos, los cartuchos.
No, eso fue antes, eso para el coche, pero digo, esos que eran como CDs, pero enormes.
Sí, sí, sí.
Eran de películas, ¿cómo se llamaban?
Yo no me acuerdo, ¿qué son CDs grandes?
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Blu-ray.
Pues esos bicharracos, el otro día me enteré que se daban la vuelta. Yo me abrió con Adam.
Yo usé uno de frisbee una vez ahí, la Plaza de Mayo.
Yo tengo cuantos, sí, ¿no?
Manolo, por cierto, nuestro querido amigo Germán Pose ha escrito no hace mucho tiempo un libro sobre las figuras oscuras de la movida madrileña, y entre esas figuras oscuras está Manolo. Manolo es hijo de Pantaleón. ¿Que quién es Pantaleón? Que se lo digan a un vikingo y ya verás cómo se pone de pie. Pantaleón jugó en el Real Madrid y fue uno de los que formaron parte de la partida de aquella quinta Copa de Europa, ¿no es así, Manolo?
Eso me decían cuando era pequeño.
Pero luego al final era todo mentira.
Todo mentira.
Todo mentira. Te le encontraron en...
A mí me encontraron un vertedero.
Le pusieron ojos y le echaron a caminar.
Correcto.
Manolo, ¿qué estás haciendo ahora?
Ahora estoy, aparte de seguir con Comando, haciendo temas nuevos.
Estás con un buen amigo nuestro y compañero, Pedro Sánchez Noriega, Peter.
Con Pedro y con Rafa BBM, y luego he montado una historieta nueva con Quique, con Enrique Bastante.
Ajá, sí.
Que la tiene bastante gorda, por cierto.
Y que soy novio ahora.
El antiguo guitarra de Gabinete Galiari.
Sí, hombre, claro.
Y hemos montado una historieta que se llama Hitmakers.
Es verdad que lo he leído, lleva razón, que lo he leído. Sí, que te iba a hacer una pregunta, pero...
Canta él la mitad de los temas, porque si no dicen que parece Comando. O sea que... que me querían que echar de grupo, oiga.
Vamos a escuchar una de las buenas canciones de Comando. Podemos poner la 1, porque eso tiene ritmo y esta canción merecía haber entrado en las listas de éxito. Lady Mambo, Comando.
No le gusta cantar el tango.
los chicos de Comando siempre bailan mambo.
Lady Mambo, ahí estaba Manolo Ubi, Comando 9mm, únete al Comando, da igual, Manolo, que es como se le conoce en definitiva entre los buenos amigos. Manolo, ¿Rafa era un buen músico? ¿Tú le has oído tocar la armónica, Rafa? ¿Lo viste tocar la armónica alguna
claro
vez?
Claro que sí, hombre, sí.
¿Hablabas con él de música? ¿Un punk y un bluesman cómo
no,
hablaban?
No, yo hablaba de hablaba de ropa cara. Nada más que eso, que normalmente no, de música no me suena haber hablado nunca con Rafa.
Que...
de rock sí, ¿eh?
Y estábamos hablando aquí ahora del barrio, estábamos hablando de nuestras historias de aquella época del barrio. Ha cambiado mucho, ¿verdad?
Es terrible.
Hombre.
Sí, ¿quién se atreve a hablar? Porque yo cuando hablo me llaman viejo.
No, el problema es que...
tú lo que eres es un viejo
y
las cosas cambian.
Se puso de moda y cuando una zona de Madrid se pone de moda, pues le absorbe la gente que tiene la pasta y ya está.
Pero lo que ha ocurrido con este barrio no había ocurrido antes con ninguno otro.
Joder, que no, macho.
No.
Con la zona de Argüelles, de la zona de...
Sí, pero nunca fue un parque temático.
De los golfos...
Pero venían los guiris y no se metían a vivir en Argüelles, se metían en otro sitio, pero es que ahora vienen directamente a dormir a nuestro barrio, se emborrachan en nuestro barrio, montan el cibote en nuestro barrio.
Pues espérate, en Vallecas que está pasando lo mismo. O sea, que
en Vallecas, te iba a decir, ¿sí? En Vallecas está pasando más o menos lo mismo.
Y en Lavapiés también, sí. Un poco, ¿no?
Sí, o te vas a Barcelona en Gracia y exactamente lo mismo.
En cuanto
hay un bar de cereales, se acabó.
Claro.
Serial Hunters es lo que está de moda.
Hay que matar,
o sea,
hay
que levantarse temprano para pillar sitio en el Serial Hunters con los niños de 14 y 15 años, que es donde se liga ahora a esta gente, según creo.
O usar lanzallamas.
Que... también tenía tanta afición a la música el bueno de Rafa que publicó un LP con Flamingo All Stars, y allí pues aparecía una serie de bandas, entre ellas pues estaba los Vancouvers, estaba la UBI, estaban los Enemigos, estaban Nada Surf, que también van a estar el próximo martes actuando Nada Surf, pues todavía no hemos dicho el cartel realmente, pero el martes estarán tocando Nada Sur, los Coronas y los Vancouvers, y el miércoles será el sitio para los Enemigos, para Defcon 2 y para Únete al Comando de Manolo. Lo que decía, que Rafa editó un álbum en el año 2001 titulado Flamingo All Star, en donde recogían un poquitín el sentimiento de aquel bar y la gente que les solía visitar habitualmente, ¿no? Cuando venían Nada Surf por aquí, por Madrid, el bueno de Dani Lorca, que era hijo de unos diplomáticos madrileños, pues yo no sé quién animó a Dani Lorca a que apareciera por el barrio, porque apareció cuando tenía 19 o 20 años y de repente se puso a tocar con Ángel Altorraguirre.
Sí, yo lo conocí ahí tocando con Ángel Arguais, el bajo.
Ángel Arguais, exacto.
Y bueno, a partir de ahí ha sido una constante. En todos los fines de año, la noche vieja era tradición que se viniera Dani a casa de Rafa y de Monse, y hemos pasado toda la noche vieja pues allí juntos. Venía el Peleo, venía Manolo, alguna que otra ha venido también.
Yo también.
Y nos juntábamos ahí, la de Dios, pero Dani era un fijo.
Yo también estaba, iba, fui
le
a un
pillaron
fin de
Australia,
año.
Le pillaron, sí. Donde sea, porque este se coge aviones como nosotros,
sí,
en metro.
Sí.
Y ya te digo, yo le veía todos los fines de año allí en casa de Rafa, pues armándolo de Dios, claro.
Y es verdad, Dani vino aquí con 20 años prácticamente, se metió en el barrio de Malasaña, enseguida fue aceptado por el personal y se metió a tocar con Ángel Elasguay, estuvo tocando al bajo, luego se marchó. Esto sería a principios de los 90, me parece, creo recordar, porque enseguida montaron Nada Surf cuando se fue de aquí.
Sí, yo deduzco.
Y eso fue en el año 92.
No es que me acuerde, pero deduzco que sí, que por ahí te canta.
Sí. Vamos con Nada Surf, la banda que se montaba Dani Lorca en el año 92, con Ira Elliott, que había estado en los Four Stones tocando la batería, que era banda de Rudy Protrudi, una banda garajera 100%. Dani Lorca y Mateo, Mateo Cau, que es un políglota extraordinario, habla varios idiomas, tiene un buen coco. Ahora últimamente se les ha juntado Doug Gillard, que es guitarrista de With the By Boys, me parece. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Nada Surf. Bueno, aquí está Nada Surf, la banda de Nueva York, que estarán también actuando. Dani vive en Ibiza, creo. Mateo no sé si vive en Londres, o sea que no lo van a tener muy difícil para venir. Difícil igual lo tiene Aira, que vive en Nueva York, no sabemos. Pero el caso es que van a estar aquí el martes actuando en ese cartel dedicado exclusivamente a Nada Surf, a un grupo que vuelve y que estamos encantados de que lo hagan, como son los Vancouvers, y la otra banda que estará serán los Coronas. Marta, ¿qué supone para ti regresar con los Vancouvers? ¿Tú tienes familia? Quiero decir que sí. Si vas a tener que hacer un esfuerzo.
Ah, ¿para tocar esa noche? Sí. No, ya no. ¿Lo dices por criaturas?
Sí, claro.
Mi hija ya tiene 20 años.
¿20 años tiene ya?
Sí, vendrá, que me hace... Por un lado me hace mucha ilusión que venga, pero por otro lado me corta también un poco. Digo, no quiero hacer el ridículo.
Claro, a ver qué va a decir tu hija de mamá ahora.
Sí.
¿Y tú cómo te encuentras? Sí. ¿Cómo te encuentras? Porque hace que no te subes a un escenario mucho tiempo, ¿no?
Muchísimo. Yo no he vuelto a subirme, de hecho. Y pues no sé, me da mucho miedo. Pero el otro día el ensayo fue bien y me dio más confianza. Iba un poquito... pues eso, con miedo, pero bien, ahora estoy ilusionada.
Pero vamos, allí rodeado de amigos, va a parecer que estamos en el año 90,
sí,
o sea.
Exactamente, espero no derrumbarme porque va a ser emotivo,
sí, igual,
va a ser muy emotivo.
Yo igual.
Muy emotivo,
a mí
sí.
También me emocionan mucho estas cosas. Juanito, tú luego de los Vancouver montaste Jetlag, con los que grabaste un par de LPs, si mal
cuatro.
No recuerdo. ¿Cuatro LPs? ¿Con la producción de quién?
¿Recordamos? Paco Loco, todas.
¿Toda de Paco Loco?
todo con Paco Loco.
Tu relación con Paco Loco ha sido extraordinaria, ¿no?
Además de que es mi mejor amigo, pues sí, siempre he trabajado con él y la mayoría de los artistas con los que he trabajado yo he podido influir también.
¿Cómo lo descubriste a Paco Loco?
Pues bueno, él lo cuenta en su libro y yo escribo en su libro donde cuenta su biografía. Es muy divertido porque estábamos escuchando a por entonces, Vancouver's. No conseguíamos sonar bien y resulta que había unos colgados de Gijón que se llamaban Los Sangrientos, que sonaban de puta madre. Y el guitarrista y cantante de Los Sangrientos era Paco Loco. Llegamos y subimos. Entonces Paco cuenta que unos dementes de Madrid que le llamaron porque nunca había grabado a nadie de fuera de Gijón. No, dice, no, de Asturias, de Gijón. Y que quería grabar conmigo y allí subimos y dormimos un poquito como en el suelo con sacos y eso.
Paco Loco montó el estudio en el Puerto Santa María, ¿no?
Ahí sigue. Ha montado dos ya, está en el segundo. Sí, allí sigue. Con Muni, de Madden in Flames.
¿Les sueles ver habitualmente?
Sí, continuamente. ¿Sí? Continuamente, sí, sí.
¿Sigue produciendo cosas que tú le dices o qué?
Sí, por supuesto. Y sigue
¿Qué es lo último que está haciendo?
Wow, no sé qué está haciendo ahora mismo. Pero quiero decir, ha grabado desde los J-Hawks a los Minus Five, a un montón de grupos internacionales y sigue haciéndolo.
¿Y tú haces canciones?
No.
¿Por qué no?
Yo hace 10 años tuve un momento de estos de rayadura tremenda.
Sí,
y dejé
José.
La guitarra y dejé todo, vendí los amplis, vendí todo, me quedé con unas pocas guitarras.
¿Te has arrepentido?
No.
¿Vas a volver a comprarte instrumentos?
No.
Me tienes flipado.
No, está bien así como está.
¿Sí? ¿Escuchamos a los Vancouver?
Venga, dale.
Venga, tira.
What can I do? What can I do with everybody's after?
No Better Way, una de las maravillosas canciones que hacían los Vancouvers hace 20 años y que todavía no sabemos por qué no la siguen haciendo. Esa es una pregunta ¿Quién compuso esta, Juan?
No entran a medias, ¿no?
Sí, eran a medias. A medias las dos cosas. No es Santana y Romero, Santana y música, Romero letra, no, lo hacíamos todo.
Y
juntos.
En aquella época éramos unos enamorados de gente como Scott McCoy. ¿Cómo conseguisteis a Scott McCoy para que produjese vuestros discos?
Pues siendo fans de los Young Fresh Fellows, supongo, que nos atrevimos a escribirle y esas
sí,
cosas.
Sí, fue, ¿no?, así de directo.
O fue porque les teloneamos y lo conocimos.
Puede ser.
Tocamos con ellos. Creo que
¿sí?
De hecho hay un cartel de un póster que hizo Kousik, maravilloso, que creo que es del 93, puede ser. O 94, entonces Scott produjo el último, que es del 96. Les troneamos y le gustó mucho. De hecho, hay dos versiones míticas de Vancouver. Una es de Alec Chilton, que tocaba en directo la Classic Dog.
Sí.
La tocó en directo y está por grabada. Y luego los Young Fresh Fellows grabaron una también, Bad Bad Bird, que está en un disco suyo.
¿Con Alec Chilton cómo fue la relación?
No produjo el disco, fue una experiencia maravillosa, pero yo creo que no produjo el disco.
¿Qué hizo? Pues oírlo.
Conoció Barcelona.
Se bañó.
Estaba medio en rehabilitación. Dijo que en varias ocasiones dijo que es la primera vez que estoy en un grupo de más de 3 personas y soy más alto. Pequeño. Pero con Vancouver tenía bastante fácil de ser el más alto.
Sí, el Vancouver es más alto y eras tú.
Hubo un par de informaciones que sí.
Que sí, sí, eras tú.
Cágate, Lurito. Cágate, sí.
La verdad es que el que tendría que venir a todas las entrevistas sería Ángel, que se acuerda de todo.
Sí, es increíble.
De todo. Porque otro día me contó que llamamos a Scott desde una cabina de tribunal. Y que estábamos todos nerviosos, imagínate, desde una cabina, llamando a Scott McCoy a Estados Unidos, ahí metiendo monedas.
El otro día alucinamos porque alguien subió una foto de una maqueta nuestra. Y en la maqueta los cuatro pusimos nuestros fijos. Entonces me acuerdo yo, mi padre, militar, pseudofascista, cogiendo teléfonos de Metai, el de los Vancouvers. En la maqueta hay 4 fijos que poníamos cada uno nuestro, que es como no hay un mail, no hay un móvil, no hay nada, eran los teléfonos fijos de casa de nuestros
claro,
padres.
Y los fans nos escribían a casa de nuestros claro. padres.
Me encontré otro día con Scott, no hace mucho, me lo encontré ahí en la galería de arte La Fábrica, se
sí.
llama La Fábrica.
No, La Fiambrera.
La Fiambrera. Me lo encontré y con todo el pelo blanco que tiene ahora, claro. Pero tan simpático y tan maravilloso como
está
siempre.
Malito, ha estado malito, está recuperando. Ha tenido un ictus hace 6 meses.
Ah.
Pero está recuperando, ha salido bien.
Me regaló un disco que había dedicado a Mott de Hoople.
Sí.
Fantástico. Y me lo regaló, sí, sí.
En los últimos tiempos, bueno, él fue el quinto REM y tocaba
sí,
con REM
supuesto,
siempre. De hecho, él colocó
supuesto.
A Ken Stringfellow, que fue el sexto
por
REM.
Por supuesto.
Y
ganó más dinero con los REM que en toda su carrera con Young Fresh Fellows.
Lo que más le gustaba era hacer playbacks con REM, porque en plan buen rollo REM, que son encantadores, lo llevaban a los playbacks porque cobraban.
Sí,
entonces
sí.
Iba por Europa haciendo promo con los REM y haciendo playbacks pagados. Y decía, cuando más dinero ganado, ha sido haciendo playbacks con los REM.
De estas cosas hablábamos, por supuesto, en el Flamingo, que es la noche que estamos dedicando hoy a nuestro querido amigo Rafa Fustes, desaparecido el pasado mes de junio. Y queremos recordarle también el próximo martes y miércoles con un par de días de conciertos maravillosos al que tenéis que asistir, ¿eh? Os hace falta que vayáis porque hay que hacer muchas cosas. ¿Quién se acuerda del Palma Negra antes del Flamingo? ¿No os acordáis del Palma Negra?
Yo no.
Yo tampoco.
¿No? Pues entrabas en la calle de La Palma y el primer bar que te encontrabas a mano izquierda era el Palma Negra, que era de Manolo, que luego le traspasó el bar. Que luego le dejó Flamingo a Rafa.
Hostia, se me acuerdo Manolo.
Sí. Y el Palma Negra se llamaba aquel bar. El Palma Negra.
¿Me quieres sonar?
Correcto.
Ah, ya me acabo de hacer yo, decía yo.
Claro. José Le ya estaba nervioso que se había perdido un bar.
Vale. Yo soy bolero.
Ya no lo recontaba. Hablábamos antes del barrio y yo quiero recordar también a una persona porque también formó parte de nuestra partida, formó parte un poco de nuestras historias y también era un poco el hermano mayor de todo esto. Para mí ha habido 2 personajes en Malasaña imprescindibles. Uno ha sido Marcos López, el dueño de la Vía Láctea, que fue el que le dio ese espíritu tan rock and rollero a ese barrio. Realmente fue Marcos el que se encargó de traer toda esa modernidad a finales de los años 70 a Madrid. Y luego estaba el Pele, coño. El Pele era el sheriff del barrio que hay que recordarlo toda la vida, ¿no? Que no se nos olvide el Pele. Quien ha ido por el barrio de Malasaña recordará a un señor bajito y con barba que a veces llevaba un sombrero tejano, bueno, un sombrero de plástico que se había comprado en la feria, igual que la chapa de Sedis que llevaba o que se le había tocado las pipas, ¿no?
Y un palillo en la boca, a veces lo cambiaba los lunes.
Exacto, sí, señor. Sí, señor. Ese era nuestro amigo Pele. También queremos recordarlo, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo esta noche, vamos a recordarlo. Y que fue portada del libro que sacó una de las hermanas Sisters. Para nosotros eran las hermanas Sisters. En fin, que las de Tupperware, hablando claramente, una de ellas, Blanca, sacó un libro de personajes del barrio y la portada del libro era precisamente el Pele.
Era una excelente fotógrafa, Blanca.
Maravillosa, hace retratos fantásticos, enormes. Y también tenemos que recordar a esa gente, ya que nos reunimos, los que llevamos muchos años por ahí, pues esto es lo que es, recordar a nuestros queridos amigos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuatro minutos? ¿Solo? ¿Ya se ha pasado la hora? Madre mía, pues vamos a despedirnos con Manolo Ubi. Manolo, como se dice por ahí, que te vaya bonito, canalla. ¿Cuándo vamos a ver ¿cuándo estuviste absoluta vez tocando en directo?
En directo hace una semana.
¿Una semana en dónde?
Hace una semana en el cumpleaños de Pedro...
De Pedro Peter Sánchez Noriega, claro, es verdad que lo celebrasteis en el mediodía en el Bermud.
En sesión Bermud.
Sí, señor, estaba yo en Málaga.
Estuvimos tocando ahí pues cuatro cancioncicas o cinco y...
Ya hacemos las fiestas en sobremesa, ¿eh? Ya, para que podamos luego dormir la siesta un ratico, ¿no?
Es que el bastón hay que dejarlo en un sitio que se vea.
Hay que dejarlo bien aparcado.
Por la noche se pierde todo.
Bueno, amigos, de verdad, estoy muy agradecido que hayas venido aquí al paso. Sabéis que os quiero mucho y que el martes y el miércoles lo vamos a pasar muy bien recordando desde luego a nuestro querido amigo Rafa. Marta, estoy encantado de verte, de verdad.
David, de verdad.
Estoy encantado de verte.
Me gusta que me lo digas, yo también estoy muy feliz de haber venido.
Y estás tan guapa como siempre.
Venga.
No sé si será políticamente correcto decir esto ahora, pero
entre amigos sí.
Que sí, joder. Sí,
Josele, eres un tío cojonudo, ya lo sabes, todos te queremos. Y sigue estando tan guapo como siempre, eso también.
A ver si te voy a acusar de feminista.
Maltrato animal.
Maltrato animal. O algo peor.
Juanito Santaner, ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo en mi programa, volver a escuchar tus canciones después de tantos años.
Igualmente.
Y os pido por Dios, por favor, y por el rey que no lo dejéis. Como decía aquel, viva Juanito.
Si haces canciones, di viva el rey.
Viva Juanito.
Ah, no, Pablo Casado. Bueno, vale.
Juanito Maravilla.
Juanito Maravilla. Manolo, ¿qué quieres que te diga, amigo? Te querré toda mi vida, ya lo sabes. O sea que...
Es un amor correspondido, por fin.
Y que aquí tengo también Alicia, que es la novia de Manolo, que yo también la quiero mucho, porque la veo siempre al lado de Manolo y eso me llama mucho la atención. Alicia, maja, ven aquí a decir hola. Solo decir hola.
Hola, un placer disfrutar de este programa con estos amigos.
Esa es Alicia. Está por aquí también Javi de Fan House, que ha sido un poco hacedor y artífice de todo este invento.
Yo quería recordar precisamente el trabajo de Javi, de Tomás y
supuesto,
de más gente que ha estado involucrada y que nos ha juntado a todos para hacer esto.
Exacto.
Porque son los que nos traen en furgoneta, los que nos han dejado los amplios, los que nos dejan ensayar, los que van a montarlo todo. Y como todos lo hacemos por Rafa y por Monse y por su familia.
La labor de producción siempre es muy difícil, siempre, siempre es muy difícil. Y en esta ocasión, quien se ha encargado de todo esto es, como anunciaba Juan, tanto Tomás como nuestro querido amigo Javier. Con el Fan House. El otro día me preguntaban, ¿cuál es el bar que más se te parece ahora en el año 2018 al barrio de Malasaña? Sin duda alguna, el Fan House. No os lo perdáis, ¿eh? Y el martes y el miércoles tampoco os perdéis el homenaje a Rafa Fustes. Muchas gracias a todos. Y como siempre, os ha hablado Manolo Calderón. Hasta luego, amigos.
Hasta luego, gracias.